Abróchese el cinturón.
Como decimos, tal vez el tráiler en imágenes habla solo y en sonidos también, porque es una película que, por ejemplo, hoy la noticia, en 28 días, dentro de la plataforma Netflix, ha logrado 50 millones de reproducciones, 50 millones de hogares en el planeta. Es una locura, yo creo que ni siquiera los números más... De mejor fuste o los que uno pudiera proyectar hablan a las claras de lo que es el tremendo éxito de La Sociedad de la Nieve. Y La Sociedad de la Nieve es hoy por hoy la película de habla no inglesa más vista a través de una plataforma. Pero La Sociedad de la Nieve, que está generando todas las expectativas para los Oscar, para los festivales internacionales y demás, decíamos, tiene dos patas mendocinas maravillosas, y solo por las caras visibles, porque hay un gran equipo que claramente también laburó alrededor. Y esta película de don Juan Antonio Bayona, y que bajo esa dirección, y que sea la película española de mayor presupuesto, y todo esto de lo que hemos hablado, más aquellos que lo han visto, sabrán que en el equipo están... los apellidos tal vez más fuertes que podamos encontrar. ¿Saben por qué? Porque los Fadel son símbolo de cine. Alejandro Fadel, Ezequiel Fadel están con nosotros. ¿Cómo andan, gente linda?
Buen día, muchas gracias.
Gracias bueno, por invitarnos.
No, por favor. A ver, para que nos pongamos en situación. Director de la segunda unidad, Ale, de La Sociedad de la Nieve, con, bueno, esto que me parece que, cuando uno filma, y sobre todo vos, con mucho tiempo de filmación en tu espalda, con mucho de audiovisual, no imaginarías jamás estos números que hoy está tirando la película en el mundo, ¿no?
Mira, yo no era consciente de la cantidad de suscriptores y de visionado que puede tener una plataforma. No era consciente. Sin embargo, sí, y esto lo puedo decir porque no soy yo el responsable final de la película, sino Juan Antonio Bayona, sí pensaba que la película la iba a romper. Creo que la historia sigue interesando y que la mirada que estaba él dándole a la película y el contexto, había algo como de gran, de película evento, ¿viste? Hay películas que son más que una película, que son como un evento donde la gente todavía se junta a charlarlos, ¿viste? Y este es un película de evento. Yo sabía que la película no tenía, de números ni pensé, pero sí tenía la intuición de que la película le iba a ir muy bien.
Y ese, bueno, en un papel que termina siendo fundamental y absoluto para la historia, para el nudo de la historia, vos sos el arriero, o sea, estás en un momento en el que aparece y de alguna manera genera el desenlace de, en algún punto, la historia.
Y de a poco, bueno, me costó, pero de a poco, viste, entre que me la hacen, que me la vaya creyendo un poco, viste, entonces, sí, creo que es un papel importante el que jugó en la historia Sergio Catalán.
Claro. Claro, claro, el arriero, que es el que da primer aviso y a partir de allí todo lo que sucede con el desenlace de la historia. Pero, Ale, me quiero detener en algunos aspectos. Primero, una película a nivel fotografía, que es una locura. Alucinante. Y qué serio responsable sos vos, porque vos hiciste todo lo que fue el casting de, o todo lo que fueron las locaciones no de exteriores, ¿es así? Para el laburo en la segunda unidad de dirección.
No exactamente, se había hecho una logística previa de scouting que tuvo a cargo de... La logística del campamento la manejaba el equipo, un equipo que hacía Aconcagua acá.
Ah, bien.
Y dos hermanos mendocinos del sur yanqui, ¿no? Que se llaman los Venegas Brothers. Uh-huh. Entre esos equipos armaron primero el scouting y después la logística de filmación. Digamos que a mí me llegó... ya todo más armado, digamos, a diferencia en películas que hice yo como director, que estaba un poco más cerca del rol de productor, donde yo sí hacía el scouting y esas cosas. Sí. Esta vez iba, además no había mucho que scoutear, era simplemente estar en el lugar y a la hora que había que estar y filmarlo de la mejor manera posible. Uh-huh. Pero estaba todo preparado para que saliera súper.
Y a partir del trabajo de la filmación, sé para vos que fue también un aprendizaje y un descubrimiento de muchos elementos, muchas herramientas que hoy tiene, con las que cuenta el cine, desde las lentes, desde algunos aspectos muchísimo. Técnicos que para vos fue todo un descubrimiento,
¿no? Todo era muy, muy, muy alto a nivel técnico. Maquinarias que yo jamás había usado, lentes que no había usado, pero que sí tenía muchas ganas de usar en algún momento de mi vida, así que eso implicaba un lindo desafío para mí como director. O sea, Juan Antonio venía de filmar Jurassic World,
claro,
la serie del Señor de los Anillos. Correcto. O sea, bueno, tiene muchas horas de rodaje en películas grandes. Uh-huh. Así que había que estar un poco a la altura. Uh-huh. Da miedo hasta que uno se tiene que poner a filmar y ahí es la profesión de uno.
Claro, claro, claro. Y para vos es este terreno, comillas, conocido. Somos montañeses por naturaleza. ¿Cómo fue la experiencia de ahí, de la filmación?
Y terreno conocido, sí, es verdad. Bueno, con animales, que es lo que yo hago, lo que uh-huh. me gusta hacer. Uh-huh.
Pues sos productor agropecuario, ¿no? O sea, sí, estás señor. Dentro de la producción sí, agropecuaria. Sí.
Y bueno, pero bueno, encarar ese trabajo actoral que no es mi profesión, llevó un trabajo con un coach, un trabajo de preparación y sobre todo ponerle muchas ganas para que saliera bien.
Uh-huh. Seguro, seguro. También todo un desafío. Y Ale, a partir de esto, bueno, tu experiencia en Muere Monstruo Muere me parece que tuvo mucho que ver, no sé, tengo entendido, que tuvo mucho que ver con esto también. ¿Cómo es que llegas al director?
Sí, justamente por eso, por las películas que yo había filmado en Mendoza, uh-huh. que fueron dos, uh-huh. una más chiquitita, un medio metraje, y Muere Monstruo Muere, que las dos filmaban la...
¿Y fue Los Salvajes?
Una película que se llama El Elemento Enigmático.
Ah, bien, bien.
Los Salvajes se filmó en Córdoba.
Yo vi Los Salvajes, pero por eso pensé.
Está bien, y creo que ahí él vio como cosas de colegas, ¿viste? De una persona que le gustaba filmar la montaña, que le ponía cierta característica, uh-huh. cierta particularidad, la sí. forma de retratarla. Yo hice un trabajo previo a la película donde él me pidió que armara como un guión paralelo, como si la montaña fuera un personaje. Entonces yo... A partir de, agarraba todas las secuencias de la película y decía, acá la montaña tiene que ver de esta manera y tiene que provocar esta emoción. Y así hice como 30 páginas donde acumulé fotografías y texto de cómo tenía que ver la montaña en cada momento. Después, bueno, lo que uno imagina es distinto a lo que la realidad da. Realmente lo que la realidad provee es más interesante si uno está atento. Pero yo me encargué de hacer con una especie de guión donde la montaña fuera un personaje más. Y uh-huh. creo que eso de la película se siente.
¿Cuánto de la película se filmó en zona, en terreno?
Mira, lo que en el Valle de las Lágrimas es imposible montar un campamento de ficción, claro. con actores, con el maquillaje que implicaba, con la logística. No. O sea que ahí se filmó gran parte de las caminatas, donde sí. se hicieron con dobles, sí. Sí. helicóptero y dron. Se filmaron los fondos que después se aplicaron en postproducción sí. o bien en pantallas. Después se filmó en Chile, donde estuvo el S, uh-huh. En el escenario real, donde se produjo el encuentro. Sí. Y después en Uruguay. Uh-huh. Pero en la obsesión de Bayón era que todo estuviera lo más cercano a la realidad posible. Y hoy la técnica permite que no tengas que instalarte ahí con un equipo de claro. 600 personas, que era más o menos la filmación. Es imposible hacer el Valle de las Lágrimas porque además no tenés logística para llegar.
No, seguro.
Pero, es posible llegar y estar.
Claro, pero sí se montó la posibilidad de que registráramos el lugar para que y hoy uno no sabe, no, o sea, estás en el Valle de las Lágrimas realmente, digo, las paredes sí, son las sí, paredes del Valle de las Lágrimas, sí, sí. el soñado con su luz y eso es alucinante.
Sí, sí, tal cual.
Porque a diferencia de las otras películas donde uno estaba, habían pinos en la primera, por ejemplo, y la segunda se fue en Canadá.
Sí.
Entonces acá era otra cosa.
Voy a dar una sensación personal que cuando le contaba a Fede, todavía Fede no la ve, así que no le vamos a spoilear.
Yo
demasiado.
Sí,
ya la viste. Sí, ah, sí, pensé sí. que no la habías visto. Bueno, hay aspectos que tiene esta película que te empatizan todo el tiempo, creo que fue charla incluso con Clavo acá, con varios chicos del equipo, que empatizan inmediatamente a nosotros los mendocinos, que inmediatamente nos da ese fondo de casa. O sea, hay una cosa muy tremenda. Y creo que al público en general, mundial, dicen, che, esto se filmó todo en la montaña. O sea, es tan tremendo el trabajo de dirección, el trabajo de la tecnología aplicada tan bien a esta película que no hay fisuras. Es lo que vos decís. Las paredes son las paredes
de
la montaña.
Solo que quizás los actores estaban en un fuselaje en Sierra Nevada.
En un set, claro.
Y también en Sierra Nevada se montaron tres sets. Uno en alta montaña, uno en el llano y uno en un set. Eran tres réplicas del avión, donde de acuerdo a lo que la climatología permitiera, se iba pasando de un set a otro, y a veces estamos las dos unidades filmando en dos aviones distintos.
Mira.
Y lo que creo que a los mendocinos nos conmueve un poco es que es un poco lo que vos decís, que nos conmueve desde que conocemos la historia. Claro. Esta historia pasó en el mismo cordón montañoso que se ve desde la casa.
Tal cual, tal cual. Es muy, muy impresionante. Ale, es agradecerles infinitamente por el tiempo, porque sé que se han hecho un ratito ahí entre notas. Están más requeridos los Fadel ahora, no sé, aparecen. Googleás Fadel, viste, y te aparecen los dos nombres.
Hemos dejado al Tomás, que es el otro hermano nosotros, que es el único que está trabajando, así que tenemos que volver a ayudar. Sí. Está con la cosecha ya de Durán, así que tenemos que
No, jodas.
Exacto. Es ahora.
Impensado.
Nunca pensamos que fuera el que iba a laburar.
Pero pasó.
Sí.
Bueno, viste que la película logra milagros, ¿no?
Ay, claro. Para mí, yo estoy muy contento y aprovecho para decirlo acá de haber compartido esta experiencia con mi hermano.
Mirá qué bueno. Y igual, nosotros igual, muy muy contentos también del presente. A Ale te seguimos de mucho tiempo y siempre ha sido un gusto ver tu trabajo y que, bueno, en este caso, bueno, se puede reflejar así a nivel mundial. Así que lo que venga ahora para los dos va a ser realmente genial.
Y en la próxima lo voy a poner a actuar.
Lo vas a poner así. Acá ya está.
Ya tiene nombre, ¿viste?
Ya le metiste.
No vas a caminar en la nieve.
Vamos a ver.
Aparte, imagínate en el currículum, o sea, aparece el tipo, ¿a qué se dedica usted? No, yo hago esto, pero actor, ¿en qué película? En esta. Olvídate, te lo llaman, ¿sabes qué? Te
si
lo sacan.
Si va a actuar, que sea en nada, ¿no?
Te lo sacan de las manos. Gente linda, gracias por el tiempo que nos dieron, de verdad.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Muy amable. Gracias. Ahí está Alejandro Fadel, Ezequiel Fadel, codirector o director en realidad de la segunda unidad de la Sociedad de la Nieve y ese, bueno, el arriero. Cuando veas la peli vas a ver el momento, además es así como impactante la aparición del arriero, es muy emocionante todo lo que sucede a partir de allí.
Buenos días, donde damos rienda suelta a la creatividad. Explorando nuevas ideas, sorpresas que te harán una mañana cargada de energía y de toda la info que necesitas. Hasta las 13. Buenos días.